En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Monseñor Fernando Chica ha sido el jefe de la delegación de la Santa Sede en la 41 sesión de la conferencia de la FAO sobre el tema migración, agricultura y desarrollo rural. En su discurso comenzó identificando los protagonistas del tema abordado. Son seres humanos como nosotros, pero que se ven obligados a abandonar sus tierras, sus casas, para escapar de la pobreza, los conflictos, la persecución, los efectos dañinos del cambio climático y los desastres naturales. Su número va creciendo y no se marchan por una libre elección, sino movidos por el desaliento y la desesperación, a menudo dictados por la imposibilidad de tener ese pan cotidiano que es parte integral del desarrollo fundamental de la vida. El representante de la Santa Sede dijo que cada vez estamos más lejos de lograr los objetivos de la Agenda 2030 en el tema del hambre. Entre las diferentes propuestas, Monseñor Fernando Chica señaló la necesidad de impulsar iniciativas eficaces que tengan en cuenta las necesidades de la persona humana. La agricultura supone un papel central en la problemática de la migración, el hambre y la pobreza. Es imprescindible invertir en agricultura sostenible. Debemos trabajar juntos para crear condiciones que permitan a las comunidades vivir en seguridad en sus propios países. Estamos obligados a acoger, proteger, promover e integrar a quienes llegan de países en vías de desarrollo. Hay que formular políticas para proteger a los migrantes y no explotarles, obligándoles a aceptar condiciones de trabajo inhumanas. Insistió en la importancia del desarrollo rural, pues puede convertirse en un elemento que permita la seguridad alimentaria de las ciudades. Señaló finalmente la necesidad de favorecer políticas dirigidas al desarrollo empresarial de los jóvenes e invitó a las comunidades indígenas a volver a las culturas del origen, que no pierdan su identidad y, en general, la importancia de fomentar una visión de la economía y la sociedad éticamente fundada.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues vamos a hablar con tu invitada.
Pues así lo vamos a hacer inmediatamente. En el año 2007, la ONG CESAL inició su trabajo de atención a las personas migrantes y en situación de precariedad en España. Esta ONG fue creada en el año 88 para realizar proyectos de cooperación internacional. Y este paso supuso hacerse cargo de la situación de vulnerabilidad en la que vivían miles y miles de personas en España a causa de la crisis. Una cosa lleva a la otra y la llegada de refugiados a nuestro país fue la ocasión para dar un segundo paso por parte de CESAL y formar parte de un programa de acogida de refugiados que puso en marcha el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el Fondo de Asilo, Migración e Integración y apoyados en el Fondo Social Europeo. A través de este programa atienden a casi 200 personas que han tenido que empezar sus vidas desde cero en un país extraño. Por diversas circunstancias, la cifra de refugiados en el mundo crece sin parar y ahora estamos, en las últimas cifras, 70 millones de personas. Tú hablabas de las migraciones y de esta cumbre de la FAO y yo creo que todavía los refugiados son un paso más allá de las migraciones porque los refugiados se ven obligados a salir porque lo que peligra es su vida. Eva de la Fuente es del programa de refugiados de CESAL y es nuestra invitada. Buenas tardes, Eva.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, parece obvio pensar que nadie quiere salir de su país, y mucho menos si te ves obligado a salir de tu país porque estás en peligro. ¿Fue la experiencia adquirida en la cooperación la que les permitió, y trabajo con migrantes aquí, claro, la que les permitió dar el paso de integrarse en ese programa del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social?
Sí, efectivamente. Cuando llegan todas las personas solicitantes de asilo que tienen que escapar de su país por diversas razones, pues llegan a un país extraño del que no conocen nada y, claro, no solamente llegar, sino que tienen que salir adelante en este país. Entonces, nuestra experiencia en la integración y en el trabajo con inmigrantes anteriormente, pues nos ha facilitado mucho el camino para poder trabajar con estas personas y conseguir su plena integración en el país de acogida, en este caso de España.
Cuando se habla de cifras, bueno, pues ya estamos tan acostumbrados que decimos 70 millones de refugiados, 820 millones de hambrientos en el mundo, y te resbalan realmente. Pero tras las cifras hay nombres, hay personas con caras, con nombre, con apellido. Y el trabajo de CESAL, desde que comenzó hace ya más de 30 años, hablaba de la humanización de su trabajo, o sea, de no alejarse del ser humano, no convertir los programas exclusivamente en el éxito porque hemos integrado a tantos, no, sino porque sabemos quiénes son uno por uno. Caemos seguimos cayendo en ese ver solo números y no personas.
Hombre, a nivel general muchas veces se puede decir que sí, que se piden estadísticas, números, cifras. Nosotros en CESAL lo que procuramos es no caer en esto, es decir, tenemos que cumplir una serie de requisitos, como todas las entidades, está claro, pero procuramos tratar a nuestras personas con el máximo de cercanía y de humanidad, es decir, cada una tiene su recorrido particular, su itinerario personal de integración, porque no es lo mismo una persona que viene sola, que una persona que ha dejado a su familia en su país de origen, o que viene con menores, o que ha sufrido persecución por causas religiosas, por causas políticas. Entonces, la situación en la que llegan es muy distinta, sus habilidades y sus conocimientos son muy diversos. Y entonces, lo que nosotros aquí intentamos hacer es ponernos cara a cara con ellos y ver cuál es su recorrido personalizado.
Claro, pero cada persona es un mundo, no cabe la menor duda. Si empezamos por, no vamos a hablar ya de las culturas y de todo lo que han dejado atrás, incluidas las familias, sus carreras, sus amigos, etcétera, sino su propia lengua, primer obstáculo con el que uno se encuentra nada más llegar a otro país. ¿El refugiado es una persona con ganas de aprender e integrarse o de paso? Es decir, en su mente está volver.
Absolutamente todos vienen con un dolor y con un deseo, o sea, con un dolor por abandonar su país, pero con un deseo inmenso de integrarse plenamente en la sociedad de acogida, y suelen ser personas con una motivación muy muy grande para aprender, en primer lugar, la lengua, o para los itinerarios de formación, para poder acceder al mundo laboral. Suelen ser personas con un interés muy grande. Luego hay otros factores que hay que tener en cuenta, porque puede venir como muy destruidas emocionalmente, entonces eso hay que restaurarlo primero para luego poder dar el paso al mundo laboral y al mundo, incluso el aprendizaje de la lengua, porque si tienes la mente ocupada en otra cosa, pues es más complicado. Pero como motivación es impresionante la motivación que tiene. Yo recuerdo un caso muy concreto de una persona que llegó como a las 6 de la tarde y a las 8 de la mañana estaba en el despacho del día siguiente diciendo: ¿cuándo empiezo las clases de español?
Entonces son ganas de aprender.
Sí.
¿De dónde proceden los refugiados o la mayor parte de los refugiados con los que trabaja CESAL?
Sí, ahora mismo nuestro grueso de personas vienen de Venezuela, Georgia, Ucrania, Rusia. Y nos está empezando a llegar también muchísimas personas de Centroamérica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, pero luego tenemos personas de Yemen, de Vietnam, de Centroáfrica, de Mali, de Guinea Conakry, en fin, casi cualquier nacionalidad que se nos pueda ocurrir, tenemos personas aquí.
Y además de todas las dificultades de las que nos podemos imaginar, hay otro añadido: el papeleo para convertirse en una persona con una determinada situación, con un determinado estatus, ¿no?
Efectivamente, o sea, aquí se inicia un camino burocrático bastante arduo, a veces muy largo y a veces también un poco incierto, porque no sabes, o sea, una cosa es solicitar el asilo y otra cosa es que te concedan el refugio, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues son periodos muy largos de tiempo y bueno, pues aquí se inicia, llegan y no solamente es la cuestión legal, sino que si vienen con menores, pues hay que escolarizar, hay que inscribirse en los servicios sociales, hay que hacer un empadronamiento y, bueno, pues es un periplo burocrático que para muchos de ellos es muy, muy complicado porque ni siquiera lo tienen integrado desde su país de origen.
Estaba pensando la enorme dificultad que para muchísimas personas supone encontrar un trabajo, por malo que sea. Pero mucho más todavía encontrar una vivienda, porque claro, estas personas no se compran un piso nada más llegar, sino que más bien accederán a un piso en determinadas circunstancias y el siguiente paso será poder alquilar algo. Y no lo quiero pensar en Madrid.
No, esto es uno de los principales y más gordos problemas con el que nos encontramos, porque primero hay una parte de acogida que hace la propia ONG, CESAL en este caso, que buscamos viviendas que alquilamos nosotros y en la que van estas personas. Y luego hay una segunda fase en la que ellos tienen que alquilar sus propias viviendas. Los baremos de precios en los que nos manejamos son muy bajos para los mercados, sobre todo de las grandes ciudades, entonces, y claro, encontrar una vivienda de alquiler muchas veces con los requisitos que se exigen es prácticamente un imposible. O sea, de hecho, nosotros ahora mismo nos encontramos en una situación de querer ampliar plazas, porque verdaderamente es necesario, plazas de acogida, y nos está costando muy, muy complicado encontrar viviendas de alquiler o incluso pequeños centros, antiguos hoteles o residencias o demás que nos puedan servir. Y está siendo muy complicado.
O sea que, en cualquier caso, las necesidades superan en mucho a las respuestas que, aún estando en la... en la parte de un programa institucional de un gobierno y de Europa, etcétera, pueden solucionar una parte crematística, digamos, ¿no? Hay más dificultades, vaya.
Sí, sí, hay muchas más dificultades y, claro, hay una parte que está garantizada, digamos, desde el Estado y desde las instituciones públicas, pero hay una parte muy importante de la sociedad civil que tenemos que responder como ciudadanos cada uno, con nuestra responsabilidad, con nuestro conocimiento y facilitando también la integración de estas personas, porque lo más importante no es que lleguen, lo más importante es que se queden en condiciones adecuadas y que estén plenamente integradas.
Bueno, la verdad, Eva, es que cuando uno se para de pensar y analizar y a pensar y analizar estas cosas, empiezan a ponérsele los pelos como escarpias, porque a las dificultades que podemos tener los mortales nacionales comunes y corrientes hay que añadir tantas y tantas y tantas otras cosas. Menos mal que hay organizaciones como la suya y como usted misma que se preocupan por ellas. Así que enhorabuena, Eva, por el trabajo y gracias por compartir estos minutos con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad.
Buenas tardes, Eva de la Fuente, del programa Refugiados de CESAL.
Pues gracias a Eva de la Fuente y gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ayúdame a entender qué tengo que hacer por mis hermanos.
El hombre a quien Cristo confió su iglesia.
¡Está vivo!
Son impostores.
Pero hay gente que les cree.
La roca en la que Cristo fundó su fe.
Cuida mi rebaño. Protégelo.
San Pedro. El viernes a las 10 de la noche. Fe en el cine. En 13.
1, 2, 3. Ya somos casi 11 millones de personas las que marcamos la X solidaria en la declaración de la renta. ¿Y tú? Únete y practica la rentaterapia marcando la casilla Actividades de Interés Social. Millones de personas te necesitan. Y si ya marcas la casilla de la Iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Mañana, sábado 29 de junio, el Centro Universitario La Salle de Madrid, en su área de Ciencias de la Religión, celebra el cuarto simposio Educación de la Interioridad, con el título La Interioridad como Paradigma Educativo, Familia, Escuela y Sociedad. Con este simposio se quiere analizar la pertinencia de la educación de la interioridad desde una perspectiva pedagógica, aunque también se quiere fijar la atención en las relaciones entre interioridad y ética que inspire la acción educativa. La oportunidad educativa de la interioridad desde la perspectiva de la familia es otro de los objetivos del simposio. Carlos Esteban es director del Área de Ciencias de la Religión del Centro Universitario La Salle, que nos explica el contenido de este simposio. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepe. Buenas tardes a todos.
Pues para aclarar a nuestros oyentes, dinos qué entendemos o qué debemos entender por educación de la interioridad.
Bueno, la educación de la interioridad es un tema que desde hace ya unos años nos viene a recordar una preocupación por la persona que en este mundo pues tan occidental, tan rápido que tenemos, en esta sociedad tan líquida, pues prácticamente estamos descuidando y las personas, nuestros alumnos sobre todo, pues no están teniendo las oportunidades suficientes para construirse también por dentro. La educación de la interioridad, por decirlo así rápidamente en una metáfora, es aquella que quiere cuidar las raíces de la personalidad humana. Seguro que hay otras muchas materias escolares y otros ámbitos que cuidan la exterioridad, la educación física, la corporeidad, todo eso está muy bien, pero queremos también cuidar las raíces de la persona, porque creemos que ahí está un poquito la inspiración de lo que cada uno quiere ser en la vida.
La interioridad, entonces, se ha convertido en un paradigma educativo que cristaliza en renovación de proyectos escolares, de proyectos educativos en los centros escolares, ¿no?
Así es. La verdad es que en 2004-2005 se publicó un libro que con este título de La interioridad como paradigma emergente. A partir de ahí se han generado en los centros educativos proyectos, reflexiones de educación de la interioridad, y la verdad es que una década después creo que podemos decir que aquel paradigma emergente se ha consolidado y actualmente es ya una oportunidad no solo en proyectos concretos que ayudan a buscar espacios de crecimiento interior en los centros educativos y en otros ámbitos, sino se ha convertido también en una fuente de inspiración para la mejora, para la renovación de los proyectos educativos cristianos, porque realmente la interioridad es un paradigma que conecta hondamente con la mejor tradición cristiana antropológica y espiritual.
Bueno, tal como nos decías, en esta última década hay una experiencia acumulada que juntamente con lo pedagógico, con lo antropológico, con lo teológico, que se ha ido poco a poco sistematizando, nos ofrecen, como decías, un nuevo escenario que responde a las necesidades educativas de nuestro tiempo, ¿verdad?
Eso es. Por ejemplo, yo creo que ahora mismo la interioridad en los centros educativos ya no consiste, si se entiende bien como este paradigma, en un método, en un mindfulness, en un tema de relajación o de gestión del aula, ¿no? Para nosotros es algo más profundo. No se trata solo de métodos, sino se trata, si se puede decir así, de acompañar al alumno en ese viaje al conocimiento personal, en ese viaje a explorar todo su mundo interior, el hondón del alma, diríamos en nuestra sana tradición católica, explorar ese viaje, construir esas raíces y no solo quedarnos ahí en el interior, porque la antropología cristiana nos invita a entrar dentro para conectar con quien sabemos nos habita y no solamente estar ahí, sino salir hacia afuera para cambiar el mundo, ¿no? Por eso, este tipo de aportaciones, yo creo que a lo largo de la última década, tanto con el posgrado de Educación de la Interioridad que tenemos en La Salle, como con estos simposios y algunas publicaciones que hemos ido acumulando, pues nos permiten hablar que la interioridad es un paradigma que desde luego no se queda solamente en un método ni en un mindfulness, que puede estar muy bien, pero que desde una antropología cristiana sería un reduccionismo.
Ya, y la relación debe ser muy estrecha entre interioridad y ética.
Ese es el tema, uno de los temas que queremos tocar en este simposio que empieza mañana, precisamente porque la ética no puede ser simplemente un comportamiento exterior, un cumplimiento de normas, porque eso sería entender la ética casi como una legislación. Para nosotros la ética tiene que ser un comportamiento, unas actitudes, unos hábitos, tiene que tener un sentido que nace de dentro, ¿no? Una ética que nazca de fuera, puede acabar alienando a la persona. Una ética que nace de dentro conduce a la persona a su realización, a su felicidad, y yo creo que una ética que nace de dentro, en diálogo con quien sabemos nos habita, es una ética que perfectamente es la ética cristiana que durante siglos y siglos hemos acumulado en la Iglesia.
Yendo ya al simposio de mañana, las ponencias se enfocan como miradas. Mirada desde la sala de profesores, sí. Mirada desde la persona y la sociedad, mirada desde la Universidad de Padres. ¿Estas miradas es una forma de profundizar precisamente en lo que se intenta?
Sí, es una forma de profundizar y también de cuestionar. Lo que hemos querido en este simposio es que desde la ética, desde la familia, desde la escuela, pregunten en serio para qué sirve la interioridad. Por eso tenemos ponentes que van a poner en tela de juicio, van a cuestionar si la interioridad sirve o no para una mejor formación ética de los alumnos y de los ciudadanos, para una mejor vida en familia, para los que están preocupados por la educación de sus hijos, y también para una mejora en la escuela pública y en las escuelas cristianas. Entonces, realmente lo que vamos a hacer es someter a juicio realmente las aportaciones de la interioridad en estas claves, ¿no? Y yo creo que las ponencias las hemos pensado no para aportar fundamento, como en otras ocasiones, sino para cuestionar y obligar a que el paradigma de la educación de la interioridad avance aportando fundamentos en estas claves. Para una familia, pues lógicamente cuidar este espacio de silencio, de intimidad, de interioridad, es muy importante. Para la ética también lo es, para la escuela también lo es.
Hablamos de un cuarto simposio, pero con las aportaciones que hubo en el anterior simposio, en el tercero, se ha elaborado un libro que presentáis mañana también, que se llama Hacia una teología de la interioridad.
Exacto. Lo que hemos hecho ha sido recoger las reflexiones sistemáticas y académicas del último simposio en este libro de Hacia una teología de la interioridad. Y lo que vamos a decir mañana en su presentación es básicamente que la teología constituye como el propio pozo donde bebe la educación de la interioridad. Algunos creen que hemos llegado a la teología como punto culminante de todo el itinerario de la educación de la interioridad. Y lo que el libro viene a mostrar es que la teología no es el punto final, sino ha sido el pozo de donde hemos nacido, el pozo donde hemos bebido durante los caminos recorridos, y desde luego es el pozo donde encontramos ese agua que una vez que la bebemos, pues tenemos bastante menos sed que con otras aguas.
Muy brevemente ya, Carlos, se presenta también una selección de buenas prácticas que se proponen como elementos de renovación para los proyectos educativos, tanto en infantil, primaria, secundaria, obligatoria y bachillerato.
Sí, nosotros lo que vamos haciendo también a lo largo de estos procesos en el posgrado y en los simposios es seleccionar las mejores prácticas educativas en la interioridad, y en esta ocasión, mañana, lo que vamos a hacer es presentarlas por niveles educativos, tanto en infantil como en primaria y también en secundaria obligatoria y bachillerato. Pues lo que vamos a compartir, profesores que están haciendo este tipo de proyectos de educación de la interioridad en varias instituciones religiosas, van a compartir ese tipo de estrategias, ese tipo de proyectos, ese tipo de recursos que realmente lo que ayudan es a que el profesorado, cuando las conoce, pues se siente como más empoderado para poder llevarlas a cabo e implementarlas en su centro.
Pues Carlos Esteban, director del área de Ciencias de la Religión en el Centro Universitario La Salle, muchísimas gracias por explicarnos en qué va a consistir fundamentalmente este simposio, y gracias por acompañarnos en El Espejo de hoy.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Pues hasta aquí El Espejo. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Álvaro Español y en la producción Amparo Latre, Nacho de Gamón y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Mucha prudencia en la carretera. Buenas tardes.